hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, o sea Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Venimos delante de ti en esta tarde. Delante de ti. Con este texto, Señor, texto que sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo, un texto que hace evidente quiénes somos nosotros en el reino, en esta comunidad de creyentes. Y el Señor Jesucristo nos enseña una lección a todos, algo que debemos aprender y que debe ser característico en cada uno de nosotros. Señor, estamos aquí en un mundo que hemos crecido, en un mundo en el cual hemos aprendido de lo que sus atracciones son, lo que es el vivir aquí. Y este texto nos enseña cuál es la vida verdadera de un creyente, de un hijo tuyo, de una persona que ha sido salvada. Padre, háblanos por tu palabra. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo ha concluido una parábola con estos hermanos, estos discípulos. Él ha hecho una imagen, él ha traído una imagen a través de esta parábola con relación a lo que significa que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Él ha presentado una parábola con relación a un hombre, un terrateniente de un viñedo. Y ha hecho evidente lo que eso significa. Jesús se ha encaminado de Galilea a Jerusalén. Ha dejado la región de Galilea, la parte norte. Ahora se dirige bordeando la zona oriental del Jordán y se encuentra en Perea. Ahí está todavía. Él ha estado ahí durante este tiempo. Él ha estado con estos 12. Ha estado con multitud que lo ha venido siguiendo. Continúa en su misión de predicar el Evangelio. El Señor está ahí y se encamina a cumplir su misión final, su destino que es Jerusalén. Y los Evangelios acomodan el ministerio de Jesús de una manera geográfica. Es importante la geografía. Jesús se dirige a Jerusalén. el lugar de adoración de los judíos, el lugar donde está el epicentro de esta comunidad judía. Jesús va a cumplir su propósito final y Él lo ha manifestado ya varias veces. Él dice, el versículo, que tomó a sus discípulos aparte en el camino. Él va en esa ruta. Él llama a sus discípulos aparte. Y esta no es una información que Él da a las multitudes. Él llama a sus discípulos aparte. Esta información es para este grupo identificado. No para los demás, para aquellos que son considerados como sus 12 discípulos o sus 12 apóstoles. Y Jesús predice una vez más su muerte. Él predice una vez más lo que le va a acontecer en Jerusalén. Algo que ya Él ha dicho anteriormente dos veces. Si recordamos bien, Él lo dijo cuando estaba en Cesarea de Filipo, en Mateo 16, versículo 21. Él lo dijo por segunda vez estando en Galilea, Mateo 17, 22 al 23. En ambas predicciones Él ha dicho acerca de que va a ir a Jerusalén, va a ser muerto y va a resucitar al tercer día. Pero ahora, en esta tercera vez, Él da más detalles. Él da más detalles de lo que le va a acontecer allá. Y Él predice entonces esta tercera vez de su muerte. Y notemos lo que Jesús le añade aquí, Mateo 20, 18. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Jesús está diciendo que Él va a ser entregado a los líderes religiosos de Israel, los principales sacerdotes y los escribas, aquellos que son las personas encargadas de la administración espiritual del pueblo de Israel. Y dice que le van a condenar, o sea que Él va a entrar en un proceso judicial delante de ellos. Y continúa diciendo, y le entregarán a los gentiles. Ellos van a iniciar un proceso de juicio y le van a entregar a los gentiles. ¿Por qué? Porque en el proceso de juicio que los judíos llevan a cabo, ellos no tienen la potestad de condenar a muerte. Ellos tienen que entregarlo a los gentiles. Esto se refiere a los romanos, que eran los que tenían el control o la autoridad en Israel en aquel tiempo. Y aquí viene lo más importante. Él dice, para que le escarnezcan. Esta palabra escarnecer significa para que se burlen de él. Para que se burlen, para que hagan de él una diversión. Dice, para que le azoten. Lo azoten fuertemente. Esos 40 azotes que generalmente eran dados a las personas. Dice, y le crucifiquen. ¡Wow! Aquí da específicamente lo que a él le va a acontecer. La muerte más brutal, la muerte más horrible, la muerte más, diría yo, insólita que pudiera existir contra una persona. Una persona que era humillada camino precisamente a ese lugar donde eran crucificados. Una humillación que generalmente estas personas que eran crucificadas desnudas. Nosotros vemos en las imágenes de las películas cubierto con algo, pero la realidad es que eran crucificados desnudos. Y es sorprendente. Jesús predice estos eventos casi que en un orden exacto de cómo suceden al final de los evangelios, de una manera precisa. Y cuando pensamos en lo que Jesús le acaba de decir a estos discípulos, podríamos pensar que ellos debieron reaccionar inmediatamente. Pero Señor, ¿qué es lo que tú dices que te va a acontecer? ¿Que te van a escarnecer? ¿Que te van a azotar y que te van a crucificar? Nosotros pensaríamos que esa era la respuesta que ellos iban a dar en ese momento. Pero estos discípulos no reaccionan. Ellos no captan. Ellos no entienden lo que el Señor está diciendo. Es como si las palabras de Jesús le entraran por un oído y le saliera por el otro. Estas personas no entienden. Y el versículo paralelo en Lucas 18:34 dice que, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Cuando nosotros estudiamos y escuchamos esta palabra que le era encubierta, esto no quiere decir que Dios los había puesto en una condición que ellos no entendieran lo que Jesús estaba diciendo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que para estas personas lo que Jesús está diciendo está encubierto, porque ellos seguían con una mentalidad mundana, con una mentalidad del mundo. Ellos, para ellos, no podían comprender la misión mesiánica que el Señor Jesucristo había venido a cumplir a esta tierra. Ellos no entendían nada. Ellos no podían ver el propósito mesiánico en la muerte de Jesús, porque estaban obsesionados en las cosas del mundo, completamente. Tanto así que disputaban entre ellos sobre las posiciones que ellos iban a tener en el reino. Si recordamos bien, en Mateo 18:1, los discípulos vinieron donde Jesús preguntándole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Precisamente después de la segunda vez que Jesús les comunica su muerte. Y la realidad es que como cristianos, nosotros podemos estar encubiertos de la palabra de Dios. Es una realidad. ¿Por qué? Porque lo que lleva al pensamiento nuestro es que todos crecimos en este mundo. Lo que lleva al éxito en el mundo. Lo que llega a lo más importante en este mundo. Todos crecemos en esa mentalidad de que lo más importante para nosotros es, wow, adquirir posición, adquirir dinero, adquirir poder. Eso es lo que en el mundo se ha acostumbrado, y estos discípulos estaban en ello. Y el problema es que cuando nosotros fuimos salvos, fuimos traídos a otro reino. Fuimos traídos a otro reino, una nueva línea de prioridades, una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo amargo y lo dulce. Pero, vuelvo y repito, el problema es que todavía vivimos en este mundo. Estamos aquí. Vivimos en este mundo y mucho de lo que hemos abrazado en el mundo continúa ejerciendo fuerza sobre nosotros. Y es por eso que vemos personas que todavía siguen en este o en estas prioridades del mundo. Lo vemos allí, definitivamente. Vemos a estas personas en estas cosas del mundo: dinero, placer, poder, posiciones. Y esto está bloqueando lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir. Está encubriendo la palabra de Dios. El Hijo del Hombre será entregado a los principales, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, se burlen de él, le azoten y le crucifiquen. Ahora Jesús, en lugar de decirle que va a ser muerto, dice que va a ser burlado, va a ser juego, va a ser diversión para estas personas. Dice eso, azotado y crucificado. Este bárbaro, este terrible e inhumano método de ejecución. Y los judíos del primer siglo sabían perfectamente de lo que esto se trataba. Posiblemente estos 12 habían visto cómo personas eran llevadas a ese terrible castigo. Ellos, como habitantes en aquel tiempo, sabían lo que esto significaba. Y recordemos que ellos van camino a Jerusalén. Jesús les está diciendo, esto es lo que me va a pasar cuando lleguemos a Jerusalén. En otras palabras, Jesús está diciendo, esto es lo que me espera ahora que lleguemos. Esto no estoy hablando de un futuro. Y de acuerdo a la cronología que llevan estos eventos, es cuestión de meses, pocos meses, lo que va a acontecer. O sea que vemos aquí cómo respondieron estos discípulos. con un sentido de sorpresa, con un sentido de maravilla, con un sentido de dolor, con un sentido de amargura por lo que iba a pasar, que el Señor iba a ser crucificado. O tal vez con gozo, porque Él dijo que iba a resucitar. Pero esa parte, siempre ellos, pareciera que esa parte no la tuvieran en cuenta. Lo hemos visto en anteriores ocasiones. ¿Y alguno de estos sentimientos está con estos discípulos? Definitivamente no. Ninguno de estos sentimientos. Al contrario, la madre de uno de ellos, o de dos de ellos, mejor dicho, la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, viene donde Jesús con una petición especial. Aunque su nombre no se menciona aquí, se cree que ella es Salomé. Salomé, de acuerdo a Marcos 15:40 y Mateo 27:56, y que ella era la hermana de María, la madre terrenal de Jesús. O sea que lo que quiere decir aquí es que prácticamente esta madre de los hijos de Zebedeo es tía de Jesús. Y ella viene donde él con una petición. Juan y Jacob probablemente le ha pedido intercesión a ellos, a su mamá, por ellos. Ellos tal vez le han dicho, mamá, mira que ya llevamos casi 3 años con el maestro y pues estamos tan emocionados con esto del reino que si tú le haces una petición a él en nombre nuestro, yo creo que él te la concede. De hecho, el versículo, uno de los evangelios paralelos habla de que fueron ellos dos los que fueron a hablar con Jesús. La Biblia no se contradice. Probablemente estaban ahí los tres, habló la mamá y después hablaron ellos dos. Cuando nosotros vemos estas situaciones en la Biblia, no es que haya un error, sino que cada uno toma su perspectiva. Mateo nos está diciendo aquí que es la mamá la que viene donde Jesús. Y siempre es importante cuando nosotros leemos estos pasajes, nos involucremos. Esto es lo hermoso de estudiar la palabra, que nosotros nos sintamos como si estuviéramos presentes en lo que está aconteciendo. Y lo que está pasando aquí es que Jesús acaba de hablarles a estos discípulos acerca de lo que le va a acontecer a él en Jerusalén, esa manera en que va a ser juzgado, esa manera en que va a ser burlado, esa manera en que va a ser azotado, esa manera en que va a ser crucificado. Y pudiéramos pensar que en una situación de estas, el momento menos apropiado para acercársele al Señor es para pedirle algo. Y precisamente lo que esta mujer le va a pedir. La madre de ellos viene y se arrodilla delante de Jesús. Dice el versículo 20, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dice inmediatamente, versículo 21, ¿qué quieres? ¡Wow! Y la petición que ella va a hacer está basada en el contexto. Recordemos que anteriormente el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos en el capítulo 19:21, que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. O sea que en este contexto ellos entendieron de parte de Jesús que iba a haber un tipo de autoridad en el reino venidero. Ellos dijeron, wow, ¿nos vamos a sentar en tronos? Pues vamos a anticiparnos. Ellos vieron esto, pero lo que le va a pedir a ella es completamente inapropiado, precisamente a la luz de lo que él acaba de decir. Aquí está Juan y Jacob junto a su mamá y le ponen a ella de vocera. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señor, lo que quisiera yo, y es algo que he pensado y creo que es una buena idea decírtelo, comunicártelo a ti, en tu reino, mira, tú puedes acomodar a Juancito a tu izquierda y a Jacobito a tu derecha. Yo creo que serían un buen equipo para ti. ¿Qué te parece, Jesús? Yo quiero que ellos sean grandes en tu reino. Yo quiero que ellos tengan un lugar, tengan un estatus, tengan poder, tengan prestigio en tu reino. Es lo que le está diciendo prácticamente en otras palabras. ¿Y cuántas mamás no quieren ver a sus hijos bien? Ella va, desde luego, probablemente a petición de ellos dos, pero en su corazón, ¿qué madre no quiere ver a su hijo bien? Y ella viene donde Jesús. Y esto nos hace ver a nosotros también algo. ¿Cuántas cosas nosotros al Señor le oramos de esta manera? Nosotros venimos con esas sugerencias al Señor. Señor, mira que está sucediendo tal y tal cosa, pero sabes, Señor, a mí me parece que si tú haces esto y esto, las cosas van a funcionar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas veces se hace eso? Venimos sugiriéndole al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos delante del Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios sublime. Y si tuviéramos nosotros la idea de la sabiduría y el poder de Dios, nosotros solo podríamos decir, Señor, confío en que tú, Señor, conoces las cosas mejor que cualquiera de nosotros. Tú ves el futuro mejor que nosotros. Este presente que nosotros estamos viviendo ya es pasado para ti. Señor, que se haga tu voluntad. Pero oramos de la forma en que esta mujer está haciendo su petición al Señor. Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús hubiera podido responderle, porque ahí están los tres. Pero ustedes sí tienen agallas. ¡Qué ambición la de ustedes! ¿Qué ideas se les ocurren, no? Pero Jesús no responde así. Jesús tiene mucha paciencia. Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Ustedes no saben de lo que están pidiendo. Y en cierta forma pudiéramos darle crédito a ellos. Ellos saben la condición de Jesús como ese rey que vendría a ejercer ese reino. Ellos saben, pero ellos lo ven desde una manera humana. Lo ven desde una manera material. Lo ven desde una manera en que ellos puedan ser partícipes o beneficiados de la mejor manera. Ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que están pidiendo. Y me gusta un comentario de Matthew Henry, que él dice, no sabemos lo que pedimos cuando pedimos por la gloria de llevar la corona. Y no pedimos por la gracia para soportar la cruz camino a esa corona. Es una realidad. Pedimos siempre por esa corona. Pero no sabemos lo que llegar a esa corona significa. Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso. La Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas lo llama, podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Esta palabra vaso, vuelvo y repito, denota primariamente un vaso de beber o una copa. Cuando Jesús habló del vaso o copa, Él no está hablando de una copa del triunfo, de esas que se reciben al final de un torneo o de un campeonato. Jesús está hablando de la copa de la ira de Dios. De hecho, Jeremías 25:15 dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Cuando la Biblia habla de copa, Está hablando de la ira de Dios. Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. O sea que cuando Jesús dice, podéis beber el vaso que yo he de beber, esta fue la copa que precisamente el Señor Jesucristo, en el momento más duro de su vida, en un momento que él clamó al Padre en el Getsemaní, que dice el Evangelio de Lucas que su sudor, su desespero era tan fuerte que le salían gotas como de sangre. Y Mateo 26:39 dice que yendo un poco adelante en el Getsemaní, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús clamaba al Padre por esa copa de la ira de Dios que vendría sobre él. La copa que él recibiría por aquellos que ponen su fe en él. La copa del castigo de Dios por el pecado de la humanidad. Esa copa de la ira del Señor. ¿Y el Padre dijo a esta oración de Jesús? No. Porque no había otro medio para que la humanidad, los suyos, pudieran ser redimidos. No la había. Jesús bebió esa copa. Les pregunta, ¿pueden ustedes dos, Juan, Jacob, beber la copa de la ira, la furia y la indignación del Padre que yo habré de beber? ¿Pueden ustedes? Le está diciendo en otras palabras. Y le dice, ¿y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? O sea que cuando él habla del bautismo que ha de ser bautizado, recordemos que el bautismo es por sumersión. O sea que toda la devastadora y dolorosa copa que Jesús bebería y que lo sumergiría hasta la muerte, el bautismo entonces es una viva representación de su muerte. Él les está diciendo, ustedes dos pueden pasar por esto que yo voy a pasar. Y cuando hablamos del bautismo, obviamente representa la muerte del Señor. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es la representación de la muerte de Jesús. Porque somos, versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y lo hermoso del bautismo es que la resurrección, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Eso es lo que representa el bautismo. Pero aquí lo que Jesús está haciendo evidente delante de ellos es precisamente la muerte que él iba a recibir. Jesús está diciendo, yo voy a Jerusalén a beber de la copa de la ira de Dios. ¿Pueden ustedes beberla? ¿Pueden beber esa ira de Dios? ¿Pueden sumergirse en ese bautismo de sufrimiento? Porque si quieren gloria es la recompensa correspondiente al sufrimiento. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Y ellos respondieron, podemos, podemos, sí podemos. Y es una realidad que muchas veces es increíble la audacia con que se responde a ciertas circunstancias. Aquí estos hombres están respondiendo de una manera orgullosa, arrogante, egoísta en su respuesta. Y de una forma u otra, en su ignorancia, están prácticamente minimizando el sacrificio que Jesús va a llevar a cabo en Jerusalén. Lo están minimizando. Lo están minimizando. Y en su ignorancia, vuelvo y repito, hacen que esto que Jesús va a llevar a cabo sea poco. De acuerdo a su concepto, podemos, sí podemos. Y vemos aquí entonces cómo Estos hombres minimizan la obra de Jesús. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando lo que hacemos o lo que usted realiza en su trabajo, donde quiera que sea, es minimizado por los demás? Jesús pudiera haberle respondido a estas personas de diferentes formas, pero Jesús no lo hace. Jesús no lo hace. Jesús no se ofende por ser minimizado. Jesús es muy paciente y es una lección para cada uno de nosotros. La paciencia de Jesús. En lugar de ello, de una manera amable, Él les afirma que sí. Ah, sí, ustedes sí pueden beber la copa que yo voy a beber. De hecho, sí, ustedes la van a beber. Es lo que Jesús les dice de una manera muy elegante. Sí, obviamente no es la misma forma que Jesús va a sufrir, porque el sufrimiento de Jesús es único. Mateo 20, 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Quieren disfrutar de la gloria? ¿Quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda? Así que entonces prepárense. Prepárense entonces porque participarán de mi sufrimiento. Van a beber de mi copa y van a ser bautizados con el bautismo del sufrimiento. Y de hecho, Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Fue el primer mártir de los apóstoles que fue, dice la historia, fue decapitado a manos de Herodes. Hechos capítulo 12, versículo 2, lo manifiesta. Fue el primero, fue una muerte rápida. Fue una muerte rápida. Juan, en cambio, vivió muchos más años. Pero Juan fue prácticamente confinado a la isla de Patmos, que es una isla como una isla prisión, en la cual él estaba sujeto a trabajos forzados. Él estaba sujeto a órdenes de otros. Él estaba viviendo en una situación que no era fácil para él. Él estaba ya siendo víctima por la predicación del Evangelio. Ambos, Juan y Jacob, murieron por la predicación del Evangelio. Uno más rápido, otro más tardo que el otro. Y de hecho, de último a los demás 11, pero ambos murieron de una manera sufrida, dolorosa. Bebieron la copa y recibieron el mismo bautismo de Jesús. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús es el Rey ungido del Padre. Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino en una misión donde la Trinidad Divina se juntó en la eternidad pasada y acordaron ese plan de salvación. El Padre ordena, Jesús obedece, el Espíritu Santo aplica esa obra de redención a los creyentes. Pero vemos aquí que hay un orden de funciones. Y Jesús hace claramente manifiesto su subordinación al Padre. Él dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre. Siendo la segunda persona de la Trinidad en su orden de funciones, Jesús se somete al Padre mientras se cumple su propósito terrenal. Sentaros a mi derecha y a mi izquierda es para quienes está preparado por mi Padre. Solamente el Padre sabe quién va a ser sentado a la izquierda y a la derecha. Solo Dios conoce. Solo Dios conoce lo que nosotros estaremos haciendo cuando estemos en la eternidad. Solo Dios conoce con qué motivo estamos haciendo lo que hacemos. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Solo Dios conoce, solo Dios conoce. Imaginémonos a los otros 10 escuchando esta conversación. Recordemos que están los 12 ahí. Están los 12 ahí, están los 10 allá como analizando lo que estos dos con su madre le están diciendo a Jesús. Y puedan estar diciendo, qué cosa, ¿no? Qué arrogancia la de estos dos, qué prepotencia la de estos dos. Qué hermanitos, ¿cómo se atreven a pedirle esto al Señor? Versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y esta palabra enojarse en el griego es indignarse. Esta palabra significa primariamente sentir una violenta irritación. Estos hombres estaban furiosos contra los dos hermanos. Y el enojo de los otros 10 no era por la falta de sensibilidad de Juan y Jacob, por lo que el Señor acaba de decir. No, no es por eso. No es por inconformidad por lo que Jesús ha dicho que va a ser crucificado y estos dos hombres, lo único que se les ocurre es pedir una cosa de esas. No, tampoco. El enojo no era contra la madre de ellos. Los otros dioses estaban furiosos porque cada uno de ellos tenía ese mismo deseo de poder. Cada uno de ellos deseaba un lugar de preferencia. Cada uno de ellos desean un lugar número uno en aquellos lugares que ocuparán en el trono delante del Señor. Cada uno de ellos estaban con esa idea. Y estaban totalmente indignados porque los hermanos se les adelantaron. ¿Cómo es posible? Si eso era lo que yo tenía, estaba esperando la oportunidad para decírselo al maestro. Y mire estos dos. Pero imaginémonos a Pedro. Recordemos que estos dos hermanos son el círculo central de Jesús, junto con Pedro. Ellos han estado en la transfiguración. Ellos han estado en otros eventos también juntos, los tres. Imaginémonos a Pedro ahí. Pero ¿cómo es posible que estos dos hombres tengan esa audacia de acercarse al Señor y pedirle a eso? Si el Señor me dijo que yo soy la roca. Si el Señor me dijo que a mí me daría las llaves del reino. Yo, Pedro, soy el que tengo el lugar de preferencia ahí, no estos dos. Pedro, como sabemos que él es, probablemente pensó algo así. Y Jesús, al notar el enojo de los 10, él los llama y los junta, porque nos imaginamos que en ese momento se formó un descontrol. Cada uno empezó a coger por su lado, ah, ¿cómo es posible? ¿Qué puede ser? Pero el Señor los llama otra vez y los junta. Y dice, Mateo 20, 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Esta es la manera en que el mundo gobierna. Los grandes se enseñorean de los pequeños. Y lo que vemos aquí en la petición de estos dos hermanos es que es muchas veces lo que en algunas iglesias prácticamente se enseña. Y vienen con un concepto erróneo de lo que es las bendiciones de Dios. El famoso evangelio de la prosperidad, que lo único que hace es mostrar precisamente lo que están pidiendo Juan y Jacob. Poder, prestigio, nombre. Y no es así. Jesús los llama aparte y le dice, eso es lo que se ve en el mundo. Eso es lo que los gobernantes de las naciones hacen. En otras palabras, hay un liderazgo en el mundo. Y esos líderes seculares lo que hacen es enseñorearse de aquellos que están bajo su autoridad. Ustedes lo que están buscando es poder para sentirse más que el resto de los 10 que están aquí. Eso no es lo que es en el reino. Eso es en el mundo. Eso es en el mundo. Mas en vosotros no será así. Y hay personas que están encima de otros y quieren humillarlos. Eso lo vemos siempre. En toda área. En toda área. Y esa es la manera que existe donde quiera que usted vaya. Es como el mundo ejerce su autoridad. Es una realidad que así es lo que vivimos. No hay tal cosa como un gobierno de igualdad. No, cada quien busca lo suyo. Siempre habrá gente que está a cargo y habrá gente que va a estar subordinada de otras personas. Esa es la realidad de este mundo. Y de una forma u otra, en algún sentido, estas estructuras de poder son necesarias para la supervivencia de la civilización. Pero cuando nosotros vemos que si en el mundo tienes tú como cristiano estas ambiciones de autopromoción, arrogante, audaz y pecaminosa, y tienes un espíritu del cual tú quieres subir por encima de quien sea y como sea para escalar una posición, estás prácticamente siendo un habitante del reino de este mundo. Es lo que dice Jesús aquí, refiriéndose entre la comunidad cristiana. De eso se trata, entre ellos, entre los mismos hermanos, ejerciendo como quieren Juan y Jacob, escalar y llegar a la parte de prioridad sin importar los demás. Dice Jesús, así no es. Entre vosotros, el pueblo de Dios, los suyos, así no es. Así no funciona. Así no funciona. El reino de Dios es contra la cultura que opera en el mundo. Las cosas del Señor no funcionan así, lo que está diciendo Jesús. Y Jesús ya ha hablado de esto. Jesús lo ha hablado. Eso fue lo que dijo precisamente después del segundo anuncio, cuando él había anunciado su muerte. Cuando ellos se le acercaron discutiendo quién sería el primero en el reino, que él les dijo que cualquiera que no se haga como uno de estos pequeños, señalando a unos niños, no entrará en el reino de los cielos. En ese aspecto estaba hablando de humildad. Humildad, dependencia de Dios, confianza solamente en Dios. Él ya lo había hablado de eso, acerca de eso. Y nos damos cuenta que como seres humanos caídos, esto se nos tiene que estar repitiendo. Jesús vuelve y lo repite. ¿Por qué? Porque hay esa lucha o ese deseo por poder. Lo hay. Hay esa lucha, ese deseo, y lo vemos ahí. Jesús tiene que repetirlo, y así como lo repite a los discípulos que son lentos para entender, así somos nosotros también. Así somos nosotros también. Mateo 20, 27. Mas entre vosotros no será así. Y aquí viene la paradoja que Jesús manifiesta. Sino que el que quiera hacerse grande en el reino, obviamente, entre vosotros será vuestro servidor. ¡Wow! Yo recuerdo una vez que fuimos a un sitio, nos invitaron a comer. Y la persona que estaba sirviendo era la persona que era mayor del grupo que estaba ahí. Y de los que estábamos ahí, alguien le dice, usted es la persona mayor. Y la persona se quedó como, claro, era la persona mayor de edad en cuanto estábamos todos ahí, pero lo que estaba diciendo él, que era la persona mayor en el reino, por lo que estaba sirviéndonos a todos. Y Jesús dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que la grandeza en el reino es totalmente diferente a la del mundo. Totalmente diferente. Es una idea revolucionaria. Al hablar Jesús de estas cosas en un mundo en que los romanos ejercían poder y todo el mundo quería subir y salir adelante sobre ellos, estas palabras son totalmente fuertes. El que quiera ser grande tiene que servir a los demás. Lutero decía que el cristiano es un perfecto, hermoso servidor de todos. El más grande es aquel que está atento a servir a otro, de acuerdo a lo que dice Jesús, incluso a pesar de sus discrepancias. El más grande es el que está atento a servir a los demás, a atender, a velar por sus necesidades, a estar ahí para apoyarlo. Ese es el más grande. Ese es el más grande. Aquel que está dispuesto a limpiar las mesas donde comen los hermanos, es el más grande. Y lo dice Jesús, Lucas 22, 27. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En ese momento, el que se sienta a la mesa, desde luego, es el mayor, es el dueño de casa, el que le sirve, en el contexto de la cultura, es el menor. Pero Jesús hace este ejemplo para hacerles ver a ellos, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús responde, no es el que se sienta a la mesa, obviamente, el que se sienta a la mesa es el mayor. Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, yo soy el mayor aquí. Y yo soy el que sirve a los demás. O sea que el ejemplo que Jesús da de servicio o de grandeza es todo lo contrario como el mundo lo ve. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta palabra siervo que el Señor utiliza aquí es la palabra en griego que significa esclavo. Esclavo. Originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. O sea que el más bajo de los esclavos. El que quiera ser primero será vuestro siervo. Y Jesús vuelve otra vez a enfatizar. Él ya había dicho al final del capítulo 19 que los últimos serían primeros. Y aquí lo está haciendo manifiesto. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Tremendo. El que quiera ser primero, sea esclavo de otros. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo Jesús. Como cristianos estamos libres de la esclavitud del pecado, pero estamos sujetos al señorío de Cristo. Sí, y en esa libertad nos convertimos voluntariamente en siervos de todos. Ya estamos libres del pecado, hemos sido libertados por Jesús, nos hemos convertido en siervos de Cristo, pero en esa misma libertad que Jesús nos ha otorgado en el perdón de nuestros pecados, nos hacemos siervos de todos. Nos hacemos siervos de todos. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre, dice Pablo, pero me he hecho siervo para ganar a todos. El mayor aquí no es el que predica. El mayor en este lugar no es el que predica. Definitivamente no. No. Es aquel que está pendiente de atender cada detalle. Es aquel que se encarga incluso de limpiar las mesas, de limpiar los baños, de estar atento a eso que se requiere normalmente. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? Es el más grande. Es el más grande. Es el más grande. Y algo importante que siempre tenemos que recordar es que el reino de Dios o en el reino de Dios no van a haber celebridades. No van a haber celebridades. Definitivamente no. En el reino de Dios todos seremos iguales. Y la mejor manera de entender esto, este tipo de servicio a los hermanos, es viendo el ejemplo de Jesús. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él lo dice claramente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y este servir que utiliza Jesús aquí, es otra palabra que significa diaconeo en el griego y significa ser siervo y se traduce principalmente en el sentido de ayudar, aliviar o suplir las necesidades de alguien. Eso es lo que está diciendo Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino a suplir la necesidad mayor que nosotros tenemos. Perdón de pecados, justificación, santificación. Él vino a eso. Y lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, en otras palabras, es, Ustedes están buscando lugares de privilegio, de preeminencia, de poder, de prestigio. Sí, para que les sirvan, obviamente. Pero aquí está el modelo que ustedes deben seguir. Aquí está el ejemplo supremo, el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, Él está diciendo una palabra que significa el Mesías. Él les está diciendo, el Mesías vino. El Hijo de Dios, el ungido, no vino para ser servido, sino para servir. Él se está poniendo como ejemplo de ellos. ¡Wow! Jesús perfectamente, como el Hijo de Dios, había podido venir a este mundo para ser servido. Desde luego que sí. Él podría haber venido con una corte de servidores de ángeles que se postraran delante de Él, que estuvieran atentos a lo que Él necesitara. Desde luego que podía haberlo hecho. Es el Dios encarnado. Él podía haberlo hecho, desde luego. Hubiera sido perfectamente aceptable que Él viniera y tuviera una corte que se arrodillara delante de Él para servirle. Pero Jesús viene y en la encarnación no viene para ser servido, sino para servir. Y en el aposento alto, precisamente celebrando la Pascua, que Él convierte en la cena del Señor que vamos a celebrar ahora, Jesús hace algo que es sorprendente. En aquel tiempo, cuando las personas se reunían e iban a compartir la mesa, la costumbre era que al entrar eran sus pies lavados, porque andaban en sandalias, el terreno era áspero, tierra, y obviamente se empolvaban. Me imagino a los discípulos ahí para compartir la Pascua, y cada uno de ellos estará mirando el uno al otro. ¿Y aquí quién nos va a limpiar los pies? Porque era un trabajo de esclavos. Era el trabajo de un esclavo y esos esclavos que estaban en la posición más baja. Pero Jesús hace algo increíble. Jesús se para tranquilamente, coge una toalla, coge un platón o un recipiente con agua y se acerca a los discípulos. Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo. Entonces, al poner agua, Jesús se acerca a cada uno de los discípulos, le remueve sus sandalias, me imagino polvorientas. Los pies, no sabemos si tenían hongos o estaban tal vez un poquito olorosos, pero Jesús se los quita, las sandalias, coge sus pies, los introduce en el recipiente y empieza a lavarle sus pies. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No solamente se los lavó, cogió la toalla y se la secó a cada uno. Jesús hace algo, vuelvo y repito, que era algo que solamente los esclavos hacían. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero vemos aquí que Jesús demuestra cómo se debe manifestar la humildad en el servicio a los hermanos. Pero esto no se quedó así. Él dijo en el versículo 15 de Juan 13, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que no es solamente un bonito ejemplo para que aplaudamos a Jesús, y desde luego hay que aplaudirlo, sino que es un ejemplo que todos debemos copiar. El que quiera ser grande en el reino, este será el servidor de los demás. Jesús da el ejemplo. El que quiera hacerse grande en el reino será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Filipenses 2:6 dice, el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí está. Jesús es el ejemplo mayor de siervo. Él vino para servir, no ser servido. Y se humilló a sí mismo. Y esta palabra significa caer al lugar más bajo del suelo. Jesús, Dios, hecho hombre, no viene para ser servido, sino que al contrario, Él nos modela a nosotros, nos da ejemplo de servicio a los demás. Pero ¿cómo se manifiesta el mayor servicio de Jesús a los suyos? Dando su vida en rescate por ellos. Esa es la mayor forma en que Jesús manifiesta su servicio. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es un precio que se paga por un cautivo, de acuerdo a la traducción del griego. Esto significa, o se utilizaba en aquel tiempo, como un precio que se pagaba para la liberación de un esclavo. Jesús vino a pagar un precio. Jesús vino para pagar el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es el precio que paga por los suyos? Su propia vida. Un precio bastante alto. Su propia vida. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está la palabra, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la manera en que nosotros hemos sido rescatados. Esa es la manera con que el precio de nuestra culpa, de nuestra maldad, de nuestro pecado, el precio de la muerte que nosotros debíamos pagar, porque la paga del pecado es muerte, lo pagó Jesús con su vida. Lo pagó Jesús con su vida. ¿Y a quién le pagó el rescate? Hay algunos que dicen que Jesús le pagó el rescate a Satanás, pero eso es una vil mentira. Jesús le paga el rescate a Dios Padre. Porque Dios Padre es el juez. Dios Padre es el juez. Dios es el ejecutador de la justicia. Él es el que tiene que ser aplacado, es el que tiene que ser propiciado. O sea que es aquel ser que Cristo al pagar el precio propicia, apacigua la ira de Dios. La ira de Dios tenía que ser apaciguada. Y lo que hizo Cristo en la cruz. En la cruz. Jesús pagó el precio al Padre. Este es el tema dominante en nuestra comprensión del Evangelio. Desde luego. Jesús es el rescate. Jesús es el sustituto. Ese es el punto fundamental del Evangelio. Jesús es el sustituto. Él es el que toma el lugar por los pecadores. Él es. Jesús es el sustituto que muere de una manera sustitutiva en lugar de los pecadores para cumplir o satisfacer las demandas de justicia de Dios. Porque Dios exige muerte por el pecado. Dios exige muerte. Y es por eso que Jesús muere, pagando el precio de aquellos que ponen en su fe en Él. Si no pones tu fe en Cristo, tú tienes que pagar ese precio, esa deuda que tienes con Dios. Y vas a recibir la ira de Dios. Cristo toma ese lugar de aquellos que ponen la fe en Él. Y Él paga el precio. Él paga el precio. Y precisamente, cuando nosotros vemos esta palabra que dice aquí que paga, vino a dar su vida en rescate por muchos, esta frase es un hebraísmo que significa en lugar de muchos. Pagó un rescate en lugar de muchos o a cambio de muchos. Y esa es una de las más profundas declaraciones que Jesús hace en los evangelios. Jesús habla de su propio sacrificio sustitutivo. Jesús da su vida como la expiación sustitutiva. Él paga el castigo por nuestra redención. Dios es el que condena. Dios es el que exige justicia. No hay ningún ser humano que pueda satisfacer las demandas de Dios. Dios envía a Jesús en la segunda persona de la Trinidad. Dios en la segunda persona de la Trinidad satisface las demandas de justicia de Dios Padre. Dios mismo se satisface a sí mismo. Eso es incomprensible el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que vive una vida perfecta. La vida que nosotros no podemos vivir. Y esa es la justicia, la vida perfecta que Él nos entrega a nosotros. Aparte de castigar nuestros pecados en la cruz. Necesitamos ambos. Por eso Él tenía que venir. Tenía que vivir, hacerse hombre. Para que esa rectitud, esa perfección, la ley cumplida a la cabalidad, Él nos la otorga a nosotros. Y por esa forma nosotros somos aceptos delante de Dios. Como si lo hubiéramos cumplido por nosotros mismos. Esa es la sustitución. Él toma nuestro pecado, Él castiga nuestro pecado en la cruz y nos entrega su perfección. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes en esta predicción de lo que Jesús haría. Y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y le fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está la profecía. Jesús la cumplió. Jesús se ofreció a sí mismo por los pecados de aquellos que ponen su fe en él. Y cuando vienen estas palabras de Jesús, ya finalmente, viene una pregunta a nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy una persona buscando una posición de prestigio por mi propio sentido de capacidad o de méritos? ¿O que he hecho atributos para ganarla? ¿Somos alguno de ellos? ¿Somos algunos de ellos que buscan un reconocimiento o un tipo de grandeza en el mundo? Cuando vemos estas palabras de Jesús, nos sorprenden a todos. El que quiera ser grande en el reino, ese será el servidor de todos. El que quiera ser primero, él será el siervo de todos, el esclavo. Pedir reconocimiento, estatus, prestigio, poder, es arrogancia. Porque Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí está. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Castigado por nuestras rebeliones, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados de esa llaga podrida de pecado que nosotros tenemos. Como dice el mismo Isaías en los primeros versículos. Hay que venir a Cristo, definitivamente. Para los que estamos en Cristo, este es un momento de analizar quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que más anhelamos en Cristo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que buscamos en el reino de Dios? Y para los que no están en Cristo, este es un momento de urgencia para venir al Señor. Para venir al Señor, porque Él es el único que a través de su vida, Él paga el precio en rescate por los demás. Si no estás en Cristo, enfrentarás ese castigo, esa ira de Dios, esa copa por tus propias fuerzas, por tu propia culpabilidad, por tu propio, diría yo, negligencia, por tu manera insistente de rehusar en la verdad del Evangelio. Ven a Cristo, ven a Cristo. Él, solo Él puede salvarte de la ira de Dios. Para terminar, 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él, siendo justo, se hizo o llevó el pecado nuestro y se convirtió en injusto por nosotros, por aquellos que ponen su fe en Él, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es un privilegio para los cristianos. Como dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este cubierto es porque su pecado fue puesto en Cristo y en la cruz fue castigado por Dios. Así que mis hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias. Gracias por tu bondad y misericordia. Venimos delante de ti, cada uno de nosotros, reconociendo que en esta vivencia en el mundo nos hemos acostumbrado a cómo las cosas gobiernan secularmente. Y a pesar de estar en ti, Señor, aún muchas de estas cosas, poder, prestigio, autoridad, reconocimiento, atraen y desvían y encubren